Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estoy transmitiendo en vivo, casi nunca transmito, ¿verdad? Los sábados a esta hora quise hacer el programa porque pues he estado leyendo bastante de los iconos de la iconoclástica de la Iglesia Católica recientemente y pues me han escrito referente a varios símbolos que han salido últimamente en la internet. Uno de ellos es este que les voy a compartir aquí ahora con elementos, ya ustedes saben de qué, del arco iris. Acá hay otros que me han compartido algunos hermanos de la audiencia. También tenemos de una senadora en Puerto Rico que participó en una misa hace poco. Ahí ven la foto. Pero lo que llama la atención es el crucifijo, la cruz que hay en esta mini altar al frente. ¿Verdad? O sea que se ve un poco borroso. Y la otra noticia que está corriendo bastante es esta que está aquí, que yo estuve hablando de esto la semana pasada, la visita que hizo el Papa Francisco, el presidente de Ucrania, Zelensky, le hizo a Papa Francisco, no va mucho, eso fue el 13 de mayo, estuve hablando un programa un poco de qué significa esto, que el mismo 13 de mayo, el presidente de uno de los países que fue consagrado a la Santísima Virgen de Fátima, visitara al Papa Francisco el 13 de mayo, eso hice un programa y mencioné también esto de este icono, que le regala Zelensky, el presidente de Ucrania, al Papa Francisco. Y como pueden ver, Jesucristo está oscurecido. ¿Lo ven ahí? Jesucristo está oscurecido. Y pues esto es otro abuso más a los iconos que se hace. En el caso del presidente Zelensky, según dicen los reportes, aparentemente él lo que quería era simbolizar los niños que han tenido que irse del país por culpa de la guerra. Él quería presentarle esta pintura al Papa de esa manera y tratar de llevar el mensaje, básicamente borrando a Jesús de una imagen sagrada o de un icono para presentar su mensaje. Y pues de esto hemos visto a por doquier, como ya mencioné, en imágenes de la Santísima Virgen, en cruces, en crucifijos, en altares, incluso cómo se colocan los colores de las agendas arcoíris, como si los iconos y las imágenes pudieran servirnos para manifestar lo que nosotros queremos. Y pues hoy yo voy a hablarles de qué dice la Iglesia sobre los iconos y para qué existen las pinturas, las imágenes, qué es lo que deben transmitir una imagen, porque no todo arte religioso es sacro, ¿verdad? Es sagrado, es bien hecho. Sirve para lo que se supone que sirva. Y pues eso lo voy a estar tocando hoy también brevemente y voy a estar contestando preguntas y respuestas. Quiero ver las reacciones de ustedes sobre esta imagen que le regaló el presidente Zelensky al Papa Francisco. No va mucho, me dice Omar Morales, de género total. Vamos a ver por aquí. Me están mandando saludos. Vamos a ver qué más dicen sobre la noticia. Me da mucha tristeza. Dice aquí otra persona que nos está viendo y pues ya dice por aquí Josefina, vaya, hoy sábado 20 de mayo, vi el video. Sí, claro que si estás aquí con nosotros, gracias por estar con nosotros. Si les recuerdo, yo estuve hablando de esta noticia, no de la imagen, pero sí de la visita del Papa. Vayan y busquen el programa, en mi último programa en vivo que hice, para que lo vean. Y pues para que sepan un poco qué fue lo que pasó ese día, que fue el 13 de mayo, no va tanto, hoy estamos a 20, pero hoy voy a estar hablándoles de la imagen. Y pues sí, estoy de acuerdo con Omar, es un degenero total, es un abuso y no debería estar pasando. Esa imagen se le regaló al Papa Francisco y no hubieron expresiones, no sé qué habrá hecho el Vaticano, pero sí es muy, muy lamentable que este tipo de cosas pues se permitan, lamentablemente. Incluso dentro de la Iglesia vemos a veces estos disparates en diferentes parroquias e iglesias donde colocan símbolos en los iconos, como si los iconos fueran un medio para el pueblo manifestar lo que quiere sentir o lo que quiere expresar, cuando realmente el fin de una imagen, de los iconos, no es ese en la Iglesia católica. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una oración. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer una oración hoy de algún santo que estoy buscando aquí, pero va a ser dirigida hacia la Santísima Virgen María. Como ustedes saben, a mí siempre me encanta comenzar el programa invocando a la Santísima Virgen María. Y hoy les voy a leer la oración de San Bernardo, que quizás la conozcan. En inglés se tiende a rezar después de Santo Rosario. Muchas personas la rezan también durante el día y en español también. Y dice lo siguiente: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas favorablemente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y las imágenes que les mostré primero, vamos a hablar de lo que sucedió con el Papa Francisco y la imagen que le regaló Zelensky en la visita. Brevemente, dando un resumen, el sábado 13 de mayo, el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el presidente de Ucrania. En ese momento, como parte del protocolo, el sumo pontífice y el mandatario ucraniano intercambiaron regalos. Sin embargo, el regalo que Zelensky le llevó al Santo Padre, muchos consideraron que era ofensivo, y sí lo es, para la fe católica e incluso blasfemo, lo que generó una fuerte polémica que pues en estos últimos días se ha ido, ¿verdad?, ha ido creciendo por esta imagen que le entregó el presidente de Ucrania al Papa. Por un lado, el Papa le regaló a él un arte o una placa, bueno, mejor dicho, un arte que lo que significa es la paz, ¿verdad? Eso fue el Papa hacia el presidente ucraniano. Déjenme quitar aquí la imagen. Acá los pueden ver a los dos juntos y con la imagen, por si no me creen que la imagen fue dada a ellos o al Papa. Y pues dice también aquí que el presidente ucraniano también le regaló un arte de la Santísima Virgen María. Por un lado, lo sé que una obra de arte realizada a partir de una placa antibalas, y por el otro, un cuadro titulado Perdida, que pretendía denunciar la matanza de niños durante el conflicto. El cuadro en cuestión era un icono de la Virgen María, y justo en el lugar de donde debería encontrarse el niño Jesús se encuentra una figura oscura que marcaba su ausencia. Esa es la forma en que el presidente ucraniano quiere llevar un mensaje a través de algo que es sagrado y no se debe tocar. O sea, ahí estamos viendo el problema con esto. La imagen entregada por el presidente de Ucrania ha generado muchísimas críticas. E incluso en la internet muchas personas están escribiendo sobre Zelensky, desaparece a Jesús en icono y ofende al Papa y a nosotros los cristianos. Y yo sé que podría preguntar qué piensa la audiencia de esto. Estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Tenemos un canal muy, muy bien que yo sé que nos escucha bastante bien. Me dicen que el audio se dañó, así que les pido disculpas. Creo que ahora ya mejoró. El problema que vemos con esto de la imagen, como ya mencionaba, Zelensky le regala esta imagen al Papa Francisco, y lo que ellos es que pretende el Papa es simplemente Zelensky llevarle un mensaje al Papa Francisco de los niños desaparecidos. Entonces decide ennegrecer la imagen de Cristo en el icono. Y pues realmente eso no es el propósito de un icono. Un icono no se debe tocar. Un icono tiene un significado importantísimo en la iglesia. Un icono trata de transmitir el mensaje de Dios a través de una imagen que ha sido pintada por hombres, ¿sí? Por hombres, pero que es una imagen que realmente lleva el mensaje de Dios, no el mensaje de los hombres que la pintaron o de la comunidad que lo pintó o de lo que queremos creer a través de esa pintura o de lo que queremos expresar a través de esa pintura. No. Entonces Zelensky lo que hace es que utiliza estas imágenes, y es lo que hacen otros medios también. Utilizan la imagen, como en este caso aquí Zelensky utilizó esta imagen y la regaló de esta manera al Papa Francisco en la visita del 13 de mayo. Se la regala de esta manera al Papa Francisco. Y esto pues obviamente genera respuestas, genera malos comentarios, porque es que es una falta de respeto. Pero entonces también vemos imágenes, otros grupos como esta que voy a mostrar aquí ahora. Estos iconos o íconos que le colocan colores. Ah, no, es solamente una manera de manifestar lo que el pueblo siente. Es una manera de poder ver cómo queremos enfocarnos en los problemas que hay allá afuera. Y todo esto son ofensas directas a Dios. Esta otra que les voy a compartir aquí es de una senadora en Puerto Rico. Y es una de las razones por las cuales me ha motivado a hacer el programa hoy. Porque si ven aquí, miren el crucifijo. No crucifijo, disculpen. Cruz, la cruz. Esa cruz está acá, la pueden ver de nuevo. Ven en la mesa. Esa cruz tiene colores porque, según la senadora Rivera Lacén, creo que es el nombre de ella. Ella escribe en su cuenta de Facebook, ayer, cada 17 de mayo, esto fue el 17 de mayo, conmemoramos el Día Internacional en contra de los discrímenes hacia la comunidad abecedario con el propósito de hacer un llamado a detener el odio y a rechazar el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Así que lo que hacen es que una cruz que debe simbolizar que Jesús ha muerto por nuestros pecados y es signo de victoria para nosotros, pues lo que hacemos es que lo bañamos en color arcoíris, no con el significado verdadero del arcoíris, porque el arcoíris sí tiene un buen significado en la Biblia, pero con el significado del orgullo que sentimos por lo que queremos seguir cayendo y apoyando, aunque sea en contra de la naturaleza. Esto es una aberración, es horrible. Y eso, que eso es una cruz sencillita, no es verdad, un crucifijo. Pero en una iglesia católica esto. Por eso les quise traer, porque si vemos esta visita hacia al Papa, Zelensky realmente no es que sea creyente, entonces trae esta imagen al Papa. Y realmente, pues tal vez el hombre no entiende, no estoy excusándolo para nada, pero esto es una falta de respeto y no se debe hacer. Pero cuando uno lo ve en una iglesia católica y permiten que esta cruz se coloque, una crucecita con esos colores arcoíris, de verdad que no entendemos para qué son las imágenes y para qué son los iconos y cuál es el verdadero evangelio. Porque la imagen lo que trata de proyectar es el mensaje de Dios que fue dicho y revelado por él. Es el mensaje de Cristo que fue revelado y dicho por él. No por mí, no por nosotros, por él. No son lo que llaman en inglés un view board o un proyector de mis opiniones, donde yo coloco a la Virgen María de ciertos colores, coloco a Jesús de ciertos colores y trato de mostrar mi simpatía hacia una comunidad o una necesidad, lo que sea. Porque incluso puede ser que en contra del hambre, puede ser en contra de algo bueno y las imágenes no se deben utilizar para eso. No se deben utilizar para eso. Los iconos jamás se deben utilizar para eso, porque es la representación viva en cierto sentido, porque la podemos ver presentemente material de la Virgen, de Jesucristo, de los santos. Y se le veneran con mucha reverencia, no por lo que son en sí, sino hacia dónde nos apuntan. Y nos apuntan hacia lo más alto y lo más esencial que debe existir en nuestras vidas. Y pues los iconos, como les estaba hablando, son asociados con la oración y la liturgia. En la religión católica, en nuestra religión católica, son medios para evangelizar comunidades y medios de mostrar lo que Dios tiene para nosotros. Y son una manera de convertir a las personas hacia el verdadero camino. Porque lo que hacen, si se hacen bien, fielmente muestran la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que esa palabra de él es como espada de doble filo que corta, que separa, que arregla, que define, que protege. Bueno, podemos seguirle añadiendo adjetivos a la santa palabra de Dios, sabiduría plena que necesitamos todos los días, porque nosotros con nuestros propios esfuerzos jamás podríamos. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice lo siguiente sobre la imagen de Cristo, la imagen que él mismo se da en la persona de Cristo, en su naturaleza humana. Nunca olvidemos que Jesús es hombre y divino, tiene dos naturalezas. Pero es una persona y es divina esa persona. Esa persona no es humana, es divina, pero tiene una naturaleza humana y divina. Y Jesús dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Le está contestando a Felipe, porque Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y él le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. O sea que las imágenes pueden ayudarnos a ver misterios que no se pueden ver con nuestros ojos. Ver a Dios. Si Felipe llega a ver a Dios en persona, se desintegra. La luz de Dios no lo hubiese soportado. En el caso de Moisés, era un fuego ardiente en el monte Sinaí, todo lo que sucede, y fue tan cercano que dice la palabra de Dios que cuando Moisés baja, tenía que ponerse un velo porque el rostro le radiaba. Por eso vemos estas imágenes que parece que las dibujan con cuernos, ¿verdad? Pues son los rayos que emanaban de la piel de él por estar hablando directamente con Dios. Y de la forma en que fue, estoy seguro que no es igual que la visión beatífica, no es igual que cómo va a ser en el cielo. Entonces, ese es el secreto de las imágenes. Debe ser un reflejo de Dios Padre, por ende de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No de la agenda de los pobres niños en Ucrania, que bendito, han tenido que salir del país. Y entonces llega el presidente ucraniano a decirle al Papa, oiga, mire lo que está pasando, aquí le regalé esta imagen. Muy mal, muy vergonzoso, se merece un regaño por parte del Papa, ¿verdad? Esto soy yo diciendo aquí lo que debería pasar, pero pues ahí vamos. Me alegro que muchos católicos se hayan sentido ofendidos con esto, gracias a Dios. Y a la senadora allá en Puerto Rico que participó en esta misa, no es culpa de ella, esta comunidad, debemos hablar con el sacerdote. No estoy seguro, no tengo aquí la información de la iglesia, pero pueden ver ahí el mensaje que ella publicó. Y ver una crucecita como esa en una iglesia católica da mucha pena, mucha tristeza. Nuestro signo de victoria ahora quieren disfrazarlo como un signo que libera y permite abominaciones y aberraciones como lo es la homosexualidad. Debemos amar a todos, pero no por lo que hacen, por sus pecados o sus cosas buenas que hacen. Debemos amar a todos porque somos hermanos, porque somos seres humanos y que Dios nos manda que amemos al prójimo. Por eso debemos amarlo. Por eso se deben defender la dignidad de toda persona y no debe haber discriminación ni odio para nadie. Se acabó. Si van a celebrar un día en contra del odio, pues que así se llame. El día en contra del odio, en contra de los abusos y crímenes contra las personas. Se acabó. No en contra de los crímenes contra este grupo en específico. Pues entonces no se trata del abuso en sí, sino de promover una ideología, de promover una idea. Y es triste que la Iglesia Católica caiga en esa trampa, porque usted le pregunta al curita de esa parroquia y posiblemente le va a decir a usted que ellos lo hacen porque es que es verdad, hay mucho abuso en contra de esta comunidad, mucha gente que discrimina, así que debemos hacernos hermanos con ellos y apoyarlos. Tal vez te dicen eso, pero realmente están siendo instrumento para promover una ideología que está dividiendo a la Iglesia por la mitad, pero que también está dividiendo el mundo entero, familias, comunidades, países, porque son una minoría, extremadamente minoría, que quiere gobernar el mundo y ya lo están gobernando. Y nadie despierta y nadie presta atención, como si a nadie le importara. Es triste. Así que oremos por todo esto y que ojalá el respeto a las imágenes. Las imágenes no son medios de expresión, señor Zelensky, de Ucrania, presidente de Ucrania. Papa Francisco, por favor, déjele saber que las imágenes no son medio de expresión para ningún grupo, para nadie, sino que es un reflejo de la verdad de Dios, del evangelio. Eso es lo que son y que no debemos estar jugando con ninguna de las imágenes católicas y que cualquiera allá afuera que no es católico y abusa de ellas y utilizan estas imágenes para promover sus ideologías deben ser reprendidos, deben ser aconsejados y deben de ofrecer una disculpa a todo el mundo católico por cualquiera de estas aberraciones, de verdad que sí. Pero lo primero que tiene que suceder es que nosotros mismos, los católicos, realmente aprendamos a amar y a querer nuestras imágenes. Bueno, yo les voy a compartir, voy a permitirles ahora a que me pregunten, me hagan preguntas, pueden ser preguntas del tema o preguntas de no relacionadas al tema, no hay ningún problema. Aquí Luz nos escribe, desde YouTube me escribe, Luis, es correcto. Esto los viernes adoro en la Iglesia del Santísimo y estaba en una pequeña. Disculpen, yo creo que ya está queriendo decir todos los viernes. Luis, es correcto. Todos los viernes adoro en la Iglesia del Santísimo y estaba en una pequeña biblioteca. El Santísimo me dio mucha tristeza. Pregunté, ¿hubo reunión? ¿Tiene más importancia eso que Dios? Parece que lo movieron de sitio, según Luz. Y pues sí, así pasa. A veces eso es lo que sucede. Si la capilla es mucho más grande, pues entonces hacemos eso, ¿verdad? Hacemos eso. Nati Elena dice, tienes razón, yo tengo 10 años y en mi catecismo eso nos enseñaban, y que las flores tienen alma. ¿Qué es esto? Bueno, Santo Tomás de Aquino sí habla del alma vegetal y habla del alma de los animales, no voy a entrar en ese tema ahora, pero no es una imagen que se asemeja a Dios, como nosotros. Así que es bien distinto, pero ¿por qué? Porque el alma es lo que le da vida a las cosas. Él inclusive habla de las almas, de la ánima, o de los organismos, ¿verdad? Y pues no, eso es lo que algunas personas, si lo están diciendo correctamente, esa es la manera correcta de entenderlo. Santo Tomás de Aquino lo entendía así. Para nada de que las flores tienen alma y pueden salvarse, ir al cielo y son hijos de Dios. Tampoco así. Cuando la Biblia nos dice que la lluvia, el padre de la lluvia es Dios, es apuntando hacia nuestro padre, que es creador de todo lo que existe en la tierra. Pero jamás ni nunca es esa filiación que tenemos con Cristo, ¿verdad? No, no, para nada no es lo mismo. Dios no es el Dios de los budistas, que se encuentra en todos lados. Y si yo mato un árbol, le pegué a Dios. O si un árbol se muere, o si, qué sé yo, echo mucha agua en tal lugar, estoy dándole dolores a Dios. Nosotros no creemos así en Dios. Dios no es eso. Dios es una persona separada de su creación, por encima de ella, poderoso, que la controla completamente, que podría decir una sola palabra y la creación entera se detiene, desaparece. Así que bien, bien importante. Ah, mira, Joel Quintero me estaba diciendo aquí, perfecto, me completaste el tema. Lo de la cruz, ¿verdad? Con la pintura, déjenme buscar la imagen. Me comenta él que es esta parroquia, la parroquia San Ignacio de Loyola, San Juan, Puerto Rico. Gracias, gracias de verdad por informarnos sobre eso. Aquí está la cruz, como la pueden ver, es una cruz sencilla con pintura de colores, muy irrespetuosamente en una parroquia católica. Ahí lo pueden ver en la mesa. Déjenme quitar el mensaje de Joel Quintero. Gracias por dejarnos saber. Así pues todos podemos beneficiarnos de esto, pero ahí lo pueden ver en la mesa. Esta es una de las muchas parroquias que estoy seguro que fueron creadas después del concilio, que en vez de tener un crucifijo acá arriba, en la parte de arriba tienen un Jesús resucitado. Y nadie ha negado la resurrección de Jesús, jamás ni nunca, Jesucristo. Estamos en Pascua, bendito sea Dios, porque de verdad sí ha resucitado. Pero nuestra salvación vino por la cruz. La resurrección es consecuencia de lo que va a venir y de la elevación que nos ha dado Dios, de nos ha elevado aún más que los ángeles. Nos ha puesto ya al lado de Cristo, ¿verdad? Si logramos entrar al cielo, es eso lo que significa. Gracias, de verdad. Vamos a ver otras preguntas que tengan. Disculpen. Hermano Luis me pregunta a Mari Castro, ¿cuándo los videntes de Medjugorje darán a conocer los secretos dados por la Virgencita? No lo sé. No lo sé. Y pues hay muchas cosas pendientes en Medjugorje. Yo lo he mencionado aquí en el programa. Medjugorje no está aprobada por la Iglesia Católica. Tampoco está condenada. Hay muchas cosas un poco extrañas, no las voy a negar. Pero uno nunca sabe. Puede ser que el de la colita esté tratando de hacer algo aquí para que no se vea lo que realmente ha pasado allá. Así que tenemos que dejar que la iglesia, que está en manos de Cristo, así tengamos a los apóstatas y a los enemigos más grandes del mundo en los poderes más fuertes de la iglesia, siempre es el Espíritu Santo quien maneja su iglesia, quien la guía, y sabemos que pues él la va a guiar. ¿Cuándo lo van a revelar? No lo sé. Pero pues debemos orar por eso, para que se aclare. Es igual que Garabandal, exactamente lo mismo. Que estas cosas se cierren ya, la Virgen dé su evidencia, su prueba, y la iglesia entonces, como fiscal que es, y siempre, hace poco estaba viendo un documental del Padre Pío, y estaba, saben que ahorita se está hablando mucho del Padre Pío por esta película que va a ser publicada. Y hay una película que es muy buena y enseñan cómo este señor que viene del Vaticano viene a buscar cómo difamar y hacer al Padre Pío quedar mal. Y cuando ya él se da cuenta, porque el Padre Pío le dice lo que le ha pasado a él en la vida, este sacerdote se da cuenta y dice, wow, este hombre es un santo, el Padre Pío es un santo. Él le pide perdón al Padre Pío por la persecución que le había llevado. El Padre Pío le dice, no te preocupes, estabas haciendo el trabajo de la iglesia. Y a veces uno ve esas líneas y uno dice, pero ¿cómo que estaba haciendo el trabajo? ¿La iglesia debe ser malo con sus santos? No, es fiscalizar. Lo que pasa es que hay tiempos donde la iglesia fiscaliza en manos de buenos sacerdotes, buenos obispos, santos papas. Y esa fiscalización sucede o se transmite de una manera distinta. Y hay días y momentos donde esa fiscalización está hecha por apóstatas, por incrédulos, por hipócritas. Y sucede de otra forma, pero siempre sucede, porque ese es el papel de la iglesia, fiscalizar. Así que, Mari, la iglesia fiscalizará, y si es cierta completamente lo que ha sucedido allá, esos secretos van a salir a la luz y las cosas van a darse como la Virgen María ha querido que sucedan. Sé que muchos de ustedes me han enviado muchos documentos también. Hay muchas cosas un poco que no cuadran allá, pero también al principio especialmente habían cositas que sí. Y ahí los frutos se pueden ver, son muy buenos. No necesariamente la Virgen tuvo que aparecerse allá para que hayan los frutos que hay, pero sí tenemos que esperar. La iglesia no lo ha condenado. Nosotros tampoco debemos condenarla, pero tampoco están aprobadas. Así que tenemos que tener mucha diferencia con eso. Patricia me hace un comentario aquí. Yo mencioné a Grabandal. Se formó la grande aquí. Patricia me dice, no es lo mismo que Grabandal. Padre Pío dijo, cuando crean será muy tarde. O sea que es válido Grabandal. Una conspiración de la masonería eclesiástica para no validar Grabandal. Mira, sí y no, Patricia. Tienes razón. Son distintas. Definitivamente no son iguales. Yo tiendo un poquito más a Grabandal que a Meyugore, pero también tengo mis dudas con Grabandal. Hay sus cositas que ahí no cuadran en algunas cosas, pero volvemos a lo mismo. Son videntes humanos. Es difícil entenderlo, pero no todos los videntes han sido santos. Así que hay unas cosas que sí, es verdad, no cuadran. Pero el Padre Pío sí expresó apoyo hacia Grabandal, eso es cierto, pero eso no la valida. Está bien, así sea un santo. La iglesia es la que tiene la autoridad y Grabandal no ha terminado. Conchita dijo, hay que esperar por Conchita que tiene que revelar una información, un día, unas cosas. Ella ya está bastante mayor. No sabemos cuántos años más le va a dar el Señor. Si el Señor le da unos 30 más para que llegue a 100, 100 y pico. Así que sabemos que algo así nos queda. Es lo mismo que Meyugore. Si ese mensaje nunca llega, esa evidencia nunca llega, pues entonces mira, era falsa. Se acabó. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Igual con Meyugore, lo mismo. Y esa es la parte que tenemos que ser bien contundentes y fuertes porque el cielo va a dar su señal. Y si es cierto, lo vamos a saber y no va a haber problema. Lo mismo, no debemos descartarla tampoco. Debemos estar pendientes a ella. Y yo lo he hablado muchísimo en mi programa. Así que gracias por ese comentario. Excelente. Patricia también me dice aquí, la iglesia está controlada por la masonería, pero el Espíritu Santo es quien la guía. Recuérdense que la iglesia no es solo el Vaticano. Yo lo he dicho aquí, la iglesia no es Roma. Hay un orden, pero la iglesia no es Roma. Por eso siempre la fe va a existir. Y Jesucristo hizo su promesa que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Siempre iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ariel Gómez dice, pero el Padre Pío vio el milagro antes de morir. Eso valida Conchita. Volvemos a lo mismo. Sí es un santo, pero la iglesia tiene que pronunciarse. Y la iglesia, al igual que en la Santa Biblia, el Señor Jesucristo hizo milagros. Él habló, hizo milagros. ¿Pero por qué hizo los milagros? Para validar quién era. ¿Sí? Para validar quién era. Él decía, no crean en mis palabras, miren mis obras, miren lo que he hecho. Y el milagro de milagro fue resucitar al tercer día y haberlo predicho. O sea, ese es el milagro de milagro, haber resucitado hace 3 días. A mí, al tercer día. Así que, muy bien, vamos a ver. Luz me dice, eso es blasfemia y sacrilegio. Definitivamente, esto de las imágenes, los que llegaron tarde. Sé que estoy grabando hoy, no es un día normalmente que yo grabo, pero esta es la imagen que le regaló el presidente Zelensky al Papa Francisco. Y sí, horrible. Esto para mí es un sacrilegio, una falta de respeto. Dice que para expresar el mensaje de los niños que se han extraviado y se han perdido. Así que se le perdió Jesús a María. Y así pues estamos a mano. Muy triste, muy triste. Vamos a ver qué más. Pueden escribirme preguntas de este tema o de cualquier otro tema. Gloria Márquez me dice, pray the rosary in reparation. Debemos rezar el rosario por reparación, por todo este tipo de cosas, falta de fe, incluyendo dentro de la iglesia católica. Eso es lo triste con esto de la cruz vestida de esa manera. Debemos orar mucho por ello. Gloria también me dice aquí, anyone who erased the holy face of Jesus has no fear of the Lord, which is the very definition of being unwise. Definitivamente, cualquiera que borra la cara de Jesús, el cuerpecito, su imagen, no tiene temor de Dios. Y es la definición de una persona que no es muy sabia, no tiene, pues no va a tener sabiduría jamás ni nunca si no está con Dios. Y como dicen por ahí en español decimos, ¿verdad? La ignorancia es atrevida. Y pues así es, se cometen. Eso no quiere decir que no deja de ser un error, pero sigue siendo un problema y algo grave, de verdad que sí. Bueno, parece que no. Espérate, por aquí ¿Qué me dices aquí? Disculpen, ay, se me está moviendo esto muy rápido. Les invito a que, por favor, le escriben los signos de pregunta. De esa manera, pues yo puedo saber si son preguntas o son comentarios. Les estoy dando oportunidad a todos los que me están viendo ahorita mismo de preguntarme lo que quieran preguntarme. Estoy en vivo. Puede ser del tema de hoy o de cualquier otro tema. No hay ningún problema con eso. Estamos aquí para contestar las preguntas de ustedes. Sase me pregunta, don Luis, desde España, una pregunta. ¿Para cuándo la visita del Papa a Rusia? No sabemos tampoco. Se debería de dar. No sabemos si se va a dar pronto. No sabemos si irá primero a Ucrania y después a Rusia. Y así se ve bonito. No sé. La providencia de Dios va a obrar aquí de cierta manera. Si es que quiere que sea la iglesia quien sea ese medio por el cual esta guerra tal vez llegue a un cese. Que ojalá así sea. Que así sea. Así sea con el Papa Francisco. Esto no se trata de quién es el Papa, se trata de que la Iglesia tiene una autoridad en el mundo y esa gloria de Dios se puede mostrar a través de muchísimas cosas. Hasta a través de Judas se vieron las glorias de Dios y Judas cometió un grave pecado y está pagando por él. Pero la gloria de Dios siempre se ve porque Dios siempre, como digo yo, se sale con la suya. Y pues no olvidemos eso nunca, no lo podemos olvidar jamás. Víctor Manuel me pregunta, esta pregunta es más para mí. ¿Tienes previsto venir a España para algún encuentro católico? Ahorita mismo no, pero si se diera, con mucho gusto viajo para allá, en España. Si se pudiera coordinar algo, con mucho gusto. Estoy loco por visitar España, nunca he estado en España. Mi hijo estuvo hace poco por allá en Santiago, en el camino, estuvo haciendo el camino y me dice que España es otra cosa, de verdad que es muy muy bonito, muy bueno, muy católico. Lamentablemente sí, se ha perdido mucho, pero todavía ese remanente de la cristiandad está muy fuerte en España. Y España yo sé que todavía tiene una misión muy grande en la iglesia y en la historia del mundo. Por acá, bueno, acá me están preguntando, ¿tiene algún significado las señales en las manos de las imágenes? Depende cuál de las imágenes, pero sí, los iconos, todo lo que se le hace, cualquier línea, cualquier cosa que se dibuje, tiene un significado. Nada es por hacerlo nada más. Eso es lo bonito de los iconos. Una de las cosas que, por ejemplo, esta imagen que estaban viendo aquí, que el señor este Zelensky le regala al Papa, y hay otra también que a mí me gusta, la de Perpetuo Socorro, por ejemplo. Siempre vemos al niño Dios en los brazos de María, la madre de Dios. Y el niño Dios parece un pequeño hombre, porque si ustedes miran las imágenes, las verdaderas, es como si fuera un pequeño hombre, no es un bebé, es un pequeño hombre. Es porque simboliza que Dios siempre fue Dios, incluso en su persona humana, siempre fue Dios, desde su nacimiento, bueno, desde su concepción, pero ya en los brazos de María hasta su adultez. Y por eso se ve como un pequeño niño. Esos son los detallitos. A mí me encanta eso de los icones. Ya la pintura más en el otro lado, en el oeste, cuando comienzan las pinturas, claro, viene el Renacimiento, eso ya es otro problema, viene toda la desnudez y todo ese tipo de cosas, pero cuando vemos las pinturas es más como para reflejar lo sucedido, son episodios y ya. Pero entonces los iconos, lo bonito de los iconos, aunque también reflejan episodios de la vida de Jesús y de la Biblia, es que también tratan de expresar algo más, algún misterio, alguna cosa que incluso a veces alguien tiene que explicarte, esto significa esto significa lo otro. Porque muchas veces pues no lo podemos entender así nomás. Así de bellos son los iconos. Vamos a ver aquí. Bueno, por aquí dice, disculpen, que me están haciendo muchos comentarios. Yo creo que voy a contestar una pregunta más y con eso nos vamos. De verdad que sí. Por allá me pregunta Benito, me daría mucho gusto conocerte en México, que conozca nuestra capilla de la Fraternidad San Pío X. Para mí también sería un honor. Cuando yo esté por allá, pues ando con los de San Pedro. No sé si haya break para poder ir a una capilla de la Fraternidad San Pío X. Pero sí te invito a que te unas a nosotros, a la peregrinación. Y pues así nos podemos ver. Vamos a ver si hay oportunidad. Seguro que sí, Benito. Acá en Florida yo me paso, visito una vez al mes por lo menos la Fraternidad, que me queda un poco más distante. Y pues voy a veces a la diocesana en Tampa, también visito a los hermanos de la Fraternidad San Pedro. Yo siempre me paso de comunidad en comunidad, tengo mucha gente que conozco en múltiples comunidades y definitivamente pues me daría un gusto conocerlos a ustedes también. De verdad que oro mucho por ustedes, ustedes son un baluarte. Y pues me imagino que ya viste la entrevista que hice con el padre Charles Murr, o el padre Carlos Murr, o Charles Murr. Te invito a que la veas si no la has visto. Y por ahí viene una sorpresa que vamos a tener en el programa a Kennedy Hall. Así que me imagino que saben quién es, pero por eso viene. Y creo que va a ser un programazo, de verdad que sí. Vamos a ver, por ahí vi un seno de preguntas y se me fue. Por acá, ¿qué me dice Víctor Manuel? Estamos luchando desde distintas iniciativas, como son los retiros de Maú, Bartimeo, Efeta, Amor Conyugal, implicar a laicos en la difusión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los conoces? Sí, claro que sí, conozco todos esos grupos, como todo. El modernismo se ha infiltrado en todo, o a veces en las personas. Por ejemplo, yo que pertenezco a los Caballeros de Colón en mi parroquia es extremadamente tradicional, y es otra historia irme a los Caballeros de Colón en otra parroquia. Entonces es lo mismo que sucede con estos retiros. Yo estuve en el retiro de Maús por muchísimos años, casi una década. Son excelentes, son muy buenos y la gente es muy buena, de verdad que sí. Lo que da pena a veces es que es un retiro tan poderoso, tan fuerte, y pues llegar a una iglesia donde tal vez hayan abusos litúrgicos, donde se dé la comunión solo en la mano. Ahí es donde, ¿verdad?, hay que orar mucho. Yo a veces me parecen muy bien estas iniciativas, no voy a decir que son malas, pero a veces se infiltran algunas cosas. Dios obra a través de ellas también. Y yo pues tuve mi conversión en una de ellas también, y no lo puedo negar. Lo que sí les invito también, ustedes que están en esos movimientos, hay tratar de traer un poco la tradición, traer el velo, traer la comunión solo en la boca, hablar de los temas que a veces tocamos nosotros aquí que nadie quiere hablar, para que ese grupo sea entonces un medio por el cual tal vez, ojalá, el sacerdote de esa parroquia se motive a aprender la misa tradicional en latín y traer ese verdadero catolicismo en todo lo que hacemos, en los retiros, en todo. La música es bien importante, es lo mismo con todos estos retiros. En algunas iglesias eran más tranquilos y el Santísimo Expuesto, el Santo Rosario, y me iba a otra parroquia, así fuera el mismo grupo, pero en otra parroquia, y era pandero, bailando, cha-cha-cha, y es como que, wow, ¿qué es esto? ¡El Espíritu Santo, Luis! No, esto no es el Espíritu Santo, esto somos nosotros aquí bailando y brincando y saltando. Las letras son del Espíritu Santo y de Dios porque estamos cantando una canción de Dios, pero cuidado. Así que eso es lo que pienso, son grupos muy buenos y el Espíritu Santo está obrando a través de ellos, y creo que, irónicamente, el Concilio Vaticano II quiso como atacar al sacerdocio y darle mucho poder a los laicos, pero como muchos han dicho, muchas de las cosas que se están luchando ahorita mismo es porque los laicos las están peleando, las están batallando junto con los sacerdotes. No nos podemos olvidar de ellos jamás, todo tiene un orden, pero pues muy, muy importante todo eso. Por acá me pregunta Olga Obrego, y con esto ya me invito a engancho o me voy. ¿Dónde puedo encontrar el Misal Romano Católico 1962? En Angelus Press. Se escribe Angelus Press, ¿ok? A veces está fuera de venta o no tienen más, se han agotado, pero ellos se pasan imprimiendo diferentes impresiones. Así que está pendiente. Y si no, el mejor lugar para conseguirlo, Olga, es encontrar una parroquia que celebre la misa tradicional. Yo siempre les comparto el enlace, la descripción de los programas, y ahí de seguro lo vas a encontrar, porque usualmente hay tienditas y lo venden y la gente se habla y te dicen dónde podemos conseguirlo. Disculpe, es que estoy leyendo y hablando a la vez, dónde podemos conseguirlo. Y pues sí, así es la manera también de conseguirlo. Analia aquí estaba enojada conmigo. Vamos a ver, estoy de acuerdo. Ah, no, está conmigo. Bien, ¿te parece? Analia Bernal me dice, estoy de acuerdo contigo, hermano Luis Román, y la renovación católica también está en el error. Mira, es un tema complicado. Yo lo he hablado, hice un programa hace mucho tiempo con el señor David Rodríguez, que es el hermano del padre Michael Rodríguez. Tengo que invitarlo de nuevo. Y hablamos de la herejía del emocionalismo, que es un cristianismo y un catolicismo basado en emociones. Muchos grupos de la renovación carismática caen en eso, muchísimos. Y eso es un problema. Porque no se trata de emoción, no se trata de sentir, que no, que empecé a temblar, que se cayó al piso, que empezamos a brincar. El Espíritu Santo sí obra y a veces manifiesta cosas extraordinarias cuando estamos en oración. Pero a veces hay como un afán en eso que no es de Dios, de verdad. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso. No se hacía antes. La renovación carismática es una novedad, es algo nuevo que empezó después de los 80 o 70. Antes, por 1970 años, la iglesia no tenía la renovación carismática. Y la lluvia de santos y sacerdotes que habían era mayor que la que hay ahora. Así que tenemos que tomar eso en consideración. No estoy diciendo que Dios no obra ahí, no estoy diciendo que tal, mucha gente se ha convertido a través de ellos, pero yo creo que es, ok, llegué aquí, no sabía, Dios me ha encontrado. Seguir profundizando en la fe y buscar la tradición, definitivamente. No nos podemos quedar, disculpen, en las emociones, solo en las emociones. Si no brincan, si no saltan, si el sacerdote en medio de la misa no pide oración, si no alzamos las manos, entonces la oración no es válida. Ese afán, tanto que nos critican a nosotros los tradicionales, o no, yo no soy tradicional, yo soy católico. Tanto que nos critican a los católicos, que oramos con las manos juntas, de rodillas, que recibimos al Señor en la boca, porque esos son cosas exteriores. Pero mira, esta gente a veces, si tú no aplaudes, si tú no brincas, si tú no bailas, es porque tú no sientes al Espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es catolicismo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así que oremos por eso, porque en ese afán está mal y es muy exagerado. Y eso pues yo lo hablé con el señor David Rodríguez y pues tenemos que orar mucho porque incluso esto se ha infiltrado en la liturgia. Y eso sí que es lamentable. Me preguntan aquí qué opino del obispo de Texas. No sé si estás hablando del obispo Strickland. Si me estás diciendo que es el obispo Strickland, es amigo mío y tengo un video con él. Está bien, lo pueden buscar. Obispo Strickland, con Luis Román. Y él habla español. Sí, una entrevista muy, muy chévere. Así que si es ese el obispo que me estás hablando, pues creo que es un buen obispo. No voy a decir que, ¿verdad? A veces hay sus cosas aquí y allá. Nadie es perfecto, pero es un buen obispo. Y está defendiendo muy bien la doctrina católica. Incluso salió por los hermanos de San Pío X los otros días en Twitter. Y le han caído arriba como loco. Así que, pero lo he tenido en mi canal. Búscalo. Obispo Strickland. Se escribe Strickland. Creo que se escribe. Y ahí pueden encontrar la entrevista que estuve haciendo con él. Bueno, yo con eso me despido, ni nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos por todo lo que está pasando en la iglesia. No se olviden de nuestra peregrinación a México, 9 días en México. Vamos a tener misa tradicional en latín todos los días, gracias al padre Hinan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Vamos a estar visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y vamos a estar en varios lugares donde hay mártires o reliquias de los cristeros y donde hay historia rica de santidad esos 9 días. Así que no se lo pierdan por nada del mundo. El precio que van a ver incluye todo, los hoteles, porque vamos a estar viajando en diferentes ciudades, la transportación, el manejo de las maletas, incluye también los boletos a los lugares que vamos a estar yendo y todas las comidas. Así que lo único que tienen que hacer los que van es llegar hasta Ciudad de México y ya. Y de ahí partimos en nuestra peregrinación. Más detalles en la descripción, están los links y toda la información para que puedan unirse con nosotros. Ya se han llenado bastantes cupos, así que si usted está interesado en ir, apúntese ya para registrarse, son $500 y ya con eso se registra y paga el resto poco a poco. Tienen hasta diciembre para pagarlo. En febrero 2024 es que estamos viajando, así que me gustaría poder estar con muchos de ustedes por allá. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.